RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema La filosofía kantiana del derecho. Esperamos abordar algunos temas tales como ¿cuál es la relación entre derecho y moral? ¿Cuál es el papel del derecho en la historia? ¿Cómo se sitúa Kant en la discusión entre jus naturalismo y jus positivismo? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Cristian Fabián Rodríguez, filósofo de nuestra escuela y magíster en filosofía del derecho y teoría jurídica de la Universidad Libre. Cristian es en la actualidad compañero docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Bienvenido, Cristian, a nuestro programa.
Muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, profe Tyron. Agradecer primero por esta invitación a dialogar y acercarnos un poquito a este tema que parece relegado en nuestro mundo contemporáneo, que parece ser un tema que solo atañe a las élites y a las élites de los abogados y de los juristas, pero digamos el mensaje que queremos dejar hoy con este programa es que es un tema que pueden pensar los ciudadanos, es un tema más cercano de lo que nos parece y es un tema además correspondiente al ejercicio pleno de las personas y de la ciudadanía.
Muy bien, Cristian. En la filosofía del derecho, desde el siglo XIX, la influencia de Kant ha sido sin duda la más importante si se le compara a la que ejerciera cualquier otro filósofo clásico. Esto vale, sin embargo, más por su teoría crítica del conocimiento que por su teoría jurídica, o quizás un poco menos conocida esta influencia en el ámbito del derecho. Para iniciar ese tema, cuéntenos, Cristian, ya Kant nos había hablado de la imposibilidad de asumir la metafísica como ciencia. ¿Para Kant es posible entender el derecho como ciencia?
Sí. Bueno, primero debo hacer ahí unas pequeñas salvedades. Lo que conocemos en el mundo contemporáneo en el siglo XX de Kant fue la influencia de las escuelas neocantianas de Marburgo y de Baden. Y estas escuelas neocantianas se inclinaron a estudiar la filosofía crítica especulativa, es decir, la filosofía crítica que pregunta por el conocimiento, dejando a un lado, dejando relegada la filosofía práctica. Dentro de la filosofía práctica se encuentra tres o cuatro ámbitos. Es discutido decir que la educación corresponde a la filosofía práctica, otros dicen que a la antropología, pero a mi manera de ver, la educación, la política, el derecho y la moral hacen parte de la filosofía práctica. Y la filosofía de la historia que hace de fundamento y le da un sentido teleológico tanto a la filosofía especulativa como a la filosofía práctica. Entonces, viendo esta perspectiva, la filosofía como tal, la filosofía del siglo XX, retomada por la fenomenología, un poco el neopositivismo, digo, el Círculo de Viena, lo que retoman precisamente es esa perspectiva más enfocada a la teoría del conocimiento. Es decir, se empecinaron en estudiar la crítica de la razón pura y dejando al lado el resto de textos o el resto de trabajos filosóficos de Kant. Y en esta medida pues se pierde la filosofía del derecho, que está consignada en un texto de 1795-96, que es la metafísica de las costumbres, que está dividida en dos secciones, la doctrina general del derecho y la doctrina de la virtud. pero a esta doctrina general del derecho y a esta doctrina general de la virtud la antecedía una obra que comenzó a estudiar Kant en 1784-85, que fue la Fundamentación sobre la Metafísica de las Costumbres. A partir de esto, podemos decir que la filosofía del derecho en Kant tuvo una construcción de 14-15 años. Es decir, con esto quiero concluir y decir que es un tema, un tópico supremamente sistemático y abordado en Kant. Y a partir de la rigurosidad y del tiempo que él se demora en construir el concepto de derecho y el sistema del derecho, pues nomás a partir de eso ya concluimos que el derecho es una ciencia. Ahora, ¿por qué ciencia en Kant el derecho? Porque lo que intenta hacer él es modelar la filosofía práctica como se modeló las ciencias naturales y las ciencias formales. Kant es un enamorado de la física, es un enamorado de la química, es un enamorado de la lógica y de la matemática, y él lo que encuentra en esas ciencias es juicios universales y juicios necesarios, que lo va a denominar en la Crítica de la Razón Pura, son juicios sintéticos a priori. Y eso lo quiere pasar no solo al derecho, sino a la moral y a la política. Entonces, lo que él va a hacer es intentar dar leyes. Cuando digo leyes, estoy refiriéndome a que sean universales y sean necesarias, sean a priori, sobre el derecho o sobre lo que regule la conducta. Y va a decir Kant, ¿qué va a regular la conducta? Entonces, son dos condiciones que deben regular la conducta. Primero, que haya una posibilidad de libertad. Entonces, si los hombres son libres, es posible el derecho. Entonces, ya ese es un postulado universal. Al ser universal, significa que es necesario. El ser libre el hombre le permite tener dos condiciones de libertad. La condición de libertad interna, que es lo que... ¿puedo decir groserías? No, mentiras. Sé que no, estamos en un espacio muy académico. Pero lo voy a decir popularmente, lo que se le da la gana al ser humano pensar. ¿Sí? Yo puedo estar inmerso en el capitalismo, pero se me da la gana pensar, me disculpan la palabra, pero es para hacerlo un poco didáctico, se me da la gana pensar que el capitalismo no sirve para nada y que el capitalismo es el sistema económico más nefasto que la historia de la humanidad ha tenido. Y esa es la libertad interna. Pero la libertad externa es diferente. Entonces, en la libertad externa nos ponen un contrato y debemos ir a trabajar y debemos cumplir un horario y debemos no atropellar al otro. Entonces, la libertad interna y la libertad externa están reguladas, y esa regulación va a hacerlo de la mano de la moral y de la mano del derecho.
Muy bien, Cristian. Las relaciones entre esto que usted está mencionando, la moral y el derecho, constituyen una de las cuestiones más importantes y complejas en la filosofía del derecho. Sobre todo si se tiene en cuenta que afectan el concepto del derecho a su aplicación, a las relaciones entre legalidad y justicia, o al espinoso tema de la obediencia al derecho. La moral y el derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresan en gran medida con los mismos términos: deber, obligación, culpa, responsabilidad. Se puede decir que el contenido del derecho tiene una clara dependencia de la moral social vigente, de la misma forma que toda moral social pretende contar con el refuerzo coactivo del derecho para así lograr eficacia social. Pese a esto, usted recordará a un conocido abogado colombiano, hace un tiempo afirmó sin ruborizarse ante los medios de comunicación que la ética y el derecho no tienen nada que ver. ¿Qué piensa de esto, Cristian? ¿Cuál sería la relación en Kant entre la moral y el derecho?
Bueno, hay discusiones amplias sobre la relación de moral y derecho, sobre todo en el siglo XX. Hans Kelsen, un abogado que se interesó de joven por la filosofía, incluso es un abogado muy permeado por la filosofía kantiana, pero también muy permeado por el positivismo, por el Círculo de Viena. Entonces, él también se empeña por demostrar que el derecho es una ciencia. Lo hace en un texto que los abogados leen mucho en su pregrado, se llama La teoría pura del derecho. Es un nombre muy similar a la Crítica de la Razón Pura. Pero Kelsen lo que va a hacer es intentar fundamentar el derecho como ciencia, pero como ciencia positiva. Incluso Kelsen está adscrito a la escuela iuspositivista del derecho. Y en esta medida los abogados, o la mayoría de los abogados, o algunos abogados, han heredado esa perspectiva académica de que el derecho es ciencia, pero es una ciencia positiva. Y en esta medida no necesitan de la moral y mucho menos van a necesitar de la política. Entonces, digamos, esa es como la concepción más común, sobre todo en el ámbito colombiano. Y lo que encontramos nosotros en esta configuración desde Kant, esta configuración académica de derecho y de moral y de política, es una triada. ¿Sí? Ellas dependen, la moral, la política y el derecho están conectadas y siempre van a trabajar juntas. Un problema que se suscita moralmente en las sociedades debe ser pensado políticamente. ¿Sí? Y políticamente pensado, es decir, se debe llevar a la discusión, lo voy a poner en conceptos más concretos, a la discusión en el parlamento, lo que llaman algunos estados el parlamento, en Colombia sería el Senado de la República. Los proyectos de ley nacen de necesidades morales, la corrupción, algo tan sencillo. Estamos primero la cuestión moral de la corrupción, y esto se traslada obviamente al campo político de qué vamos a hacer como ciudadanos, lo aceptamos o no lo aceptamos, y después de eso ya viene la parte jurisprudencial del derecho. Yo veo, y esto me podrá costar algo para los abogados que escuchen, pero siento que el derecho se ha reducido en Colombia a la jurisprudencia. Y debemos entender un concepto más amplio del derecho. Incluso Kant lo va a decir. Kant va a decir, el derecho general, que podría ser la filosofía del derecho, debe inmiscuirse en la jurisprudencia. ¿Sí? Una cosa es el pensamiento del derecho y otra cosa es la técnica jurídica. Pero esas están relacionadas y obviamente interconectadas con la moral y con la política.
Gracias, Cristian. Dejamos por ahora hasta aquí. Continuamos en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radioaudiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, vamos a otro aspecto importante de este interesante tema. Tradicionalmente se ha hecho la distinción entre historia del derecho interna y externa. De esta manera, el objeto habitual de la historia del derecho de cada país suele ser el mundo jurídico del ámbito nacional. Sin embargo, también se ha pretendido realizar una historia universal del derecho. En este contexto, Cristian, ¿cuál ha sido y cuál es el papel del derecho en la historia?
Bueno, yo lo voy a mencionar desde el punto kantiano. Kant va a configurar la filosofía de la historia, y esta filosofía de la historia, obviamente cada pensador corresponde a su época, está determinada en parte por los postulados de la Ilustración. Los ilustrados, al igual que Kant, pensaban que la humanidad o el género humano se halla en constante progreso hacia lo mejor. Incluso ese va a ser el postulado o el tópico central indicado por Kant en Historia Universal en Sentido Cosmopolita, que es el texto, digamos, más conocido de los estudios sociohistóricos kantianos. ¿Qué es lo que va a hacer Kant en esta parte de su sistema o de la arquitectónica de la razón? Si en la crítica de la razón pura la pregunta es ¿qué puedo conocer? En la filosofía práctica, ¿qué debo hacer? Entonces a la filosofía de la historia también le corresponde una pregunta, y es ¿qué debo esperar? ¿Sí? ¿Qué debo esperar entendiendo que el género humano se halla en constante progreso hacia lo mejor? Y allí es donde entra el derecho. El derecho va a ser un regulador, pero no va a ser un regulador cualquiera, sino un regulador que toma un instrumento que se llama, o va a llamar Kant, la coacción. Pero esta coacción, más que ser arbitraria, es una coacción racional o una coacción autónoma. Kant va a decir que los seres humanos y los estados deben salir de un estado de naturaleza. Ese estado de naturaleza ya lo había tratado Hobbes en el Leviatán, diciendo pues que los seres humanos están o son violentos, más que están, son violentos, son agresivos, son competitivos. Los seres humanos son insociables. Kant va a tomar un punto intermedio y va a decir, bueno, los seres humanos son además sociables, ¿sí? Son insociables y son sociables. Entonces toma por un lado la concepción de Hobbes y por otro lado retoma la concepción aristotélica del animal político. Y Kant va a tener claro que hay que regular esta parte de la insociabilidad del hombre. Y lo podemos hacer mediante un estado republicano. Y ese estado republicano instaurado, autónomo, racional, debe ser concretamente regulado por el derecho. El derecho que determina qué se debe hacer. Y aquí es muy importante la relación, retomando un poquito la pregunta de moral y derecho. Porque el derecho tiene un componente fuerte del deber de Cicerón. Tratado sobre el deber o sobre los deberes de Cicerón va a tener una gran influencia en Kant, comprendiendo que el deber no es lo que toca hacer, sino lo que racionalmente es adecuado hacer, cómo se debe comportar el ser humano racionalmente.
Muy bien, Cristian, a lo largo de la historia ha habido un debate sobre la construcción y fundamentación de los derechos humanos entre dos corrientes de pensamiento: el ius naturalismo y el ius positivismo. El positivismo afirma que si lo es el derecho aquello que es derecho aquello que está escrito en un ordenamiento jurídico y por lo tanto es la única fuente del derecho. El único origen de la norma se fundamenta en el hecho de que esté por escrito y vigente en un país en un determinado momento histórico. Nosotros, por ejemplo, permanentemente escuchamos que es constitucional o anticonstitucional y está o no está escrito en la Constitución. En lo que es lo que se conoce como la ley positiva. En cambio, el ius naturalismo sostiene que el origen de los derechos humanos no reside en la ley positiva, sino que parte de la naturaleza propia del ser humano, una naturaleza que es superior y procedente a cualquier ley positiva. ¿Qué piensa usted de esto, Cristian? ¿Cómo se sitúa Kant en la discusión entre ius naturalismo y ius positivismo?
Bueno, primero acerca del derecho natural. El derecho natural se va a trabajar en relación a las concepciones de la filosofía antigua. Platón comienza a hacer las primeras disertaciones sobre lo justo. Y esas disertaciones sobre lo justo se encaminaban más hacia el pensar de la fisis, de la naturaleza, ¿sí? Entonces se preguntaban cuestiones como ¿es justa la naturaleza cuando a un ser humano se le ha hecho más grande y más fuerte y al otro se le ha hecho bajito y gordo y poco hábil físicamente? Entonces allí comienza, digamos, a preguntarse de alguna manera sobre esa justicia modelada desde la naturaleza. Y en la Edad Media también Tomás de Aquino hace, digamos, una disertación muy semejante. Comienza la modernidad y con Rousseau en relación a la voluntad general, y esta voluntad general que va a ser tomada por Kant, se va a determinar, vuelve otra vez el tema de la historia, que el ser humano puede y debe tomar en sus manos su destino. Al tomar en sus manos su destino, debe crear mecanismos, y esos mecanismos que crea para su regulación pues son las leyes. Entonces, con la modernidad podríamos decir que inicia lo que conocemos como ius positivismo, como derecho positivo, que es una modelación diría Habermas, de los acuerdos, una determinación, una conformación de leyes de los integrantes de la sociedad, sin ver un modelo natural, sin modelarnos como el orden que entendemos desde Aristóteles, el orden que tiene la naturaleza. Entonces, como la naturaleza se comporta de una forma, nosotros nos deberíamos comportar de otra forma, de la misma forma, disculpen. A partir de eso, se ha mal interpretado que Kant pertenece al justnaturalismo, pero tomando algunos estudios de Robert Alexis y de un filósofo, del maestro de Robert Alexis, que es Dreyer, un alemán, él va a resignificar el papel que Kant hace de las escuelas jurídicas, y va a decir que Kant pertenece al derecho racional moderno o derecho trascendental, que está por un lado con el racionalismo a priori y por otro lado con la voluntad general, que sería el derecho positivo.
Muy bien, Cristian, dejamos por ahora hasta aquí. Escuchamos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
La libertad constituye uno de los valores más anhelados y buscados por el ser humano. Por eso el tema de la libertad no solo tiene implicaciones antropológicas, filosóficas, sociológicas y morales, sino que también está presente en el debate político contemporáneo. Todo buen político incluye en su léxico y en sus propuestas el tema de la libertad. Libertad de expresión, de enseñanza, de empresa, de pensamiento. Son entre muchos otros los significados de la libertad. Hablemos entonces, Cristian, de este tema. ¿Es posible, necesario, deseable en Kant regular la libertad externa?
Sí, es necesario además. Primero, por lo que ya había mencionado y retomo, el ser humano es insociable, ¿sí? Digamos, retomando un poco a Hobbes, el hombre es lobo para el hombre, homo hominis lupus. Si no se regula el ser humano externamente, va a pasar por encima de los otros, ¿sí? Pero deben haber dos condiciones para regular la libertad externa. En Kant, la primera es que la libertad externa se regula en un estado republicano. Incluso la libertad externa se debe regular entre estados. Hay un opúsculo que se denomina La Paz Perpetua, un texto pequeño de Kant, y lo que va a hacer Kant allí es regular la libertad externa de los estados. Eso lo podemos ver hoy en Naciones Unidas, bueno, con sus intereses económicos, ¿sí? Algunos dirán que no sirve para nada la Naciones Unidas, pero es una forma de organizar incluso a los estados, la libertad externa de los estados, lo que el Kant va a denominar la federación de estados. Y entonces, si se tienen que regular los estados externamente frente a la libertad, también se tienen que regular los individuos que conforman dichos estados, pero se les va a regular no como se les regula las cosas, sino como personas. Recordemos la categoría kantiana muy conocida en la filosofía moral, que es persona. Y de allí va a surgir el imperativo categórico, tratar a los demás como fin en sí mismos y no como medios, no como cosas. Entonces esa tiene que ser, digamos, la primera condición de entender la libertad externa y de cómo se va a regular. Estamos tratando con personas, no estamos tratando con objetos, y en esa medida es que nace el derecho. El derecho nace para que las personas puedan regular sus objetos o sus propiedades. Incluso en la metafísica de las costumbres, el primer apartado de cómo adquirir algo exterior, Kant va a decir, bueno, sí, las personas tienen derecho a la propiedad privada, además porque tiene una gran influencia liberal, unas hondas raíces liberales, no reduciendo el liberalismo político a solo la adquisición de la propiedad privada, que ese es otro gran error que se ha presentado, que hemos reducido el liberalismo a la propiedad privada y ahora lo asociamos con el neoliberalismo y con el capitalismo. Entonces Kant va a decir, claro, el ser humano tiene derecho a la propiedad privada. ¿Y qué es lo primero que se adquiere? Pues el suelo. Y entonces va a comenzar a hacer absolutamente toda una disertación sobre cómo se adquiere el suelo. Y Kant va a decir claramente que el suelo se va a adquirir no en una solo posición física o fenoménica, sino en una posición nouménica, y eso es decir, una posición inteligible. ¿Sí? El hecho de que yo no tenga la manzana en mi mano no significa que no me pertenezca. La tengo en mi nevera y me pertenece. En esa medida, la libertad externa es necesaria de ser regulada por el derecho. El derecho lo que va a hacer es resignificar el papel de la persona en la moral. Eso es lo que va a hacer el derecho. El derecho se creó para las personas y por las personas. No se creó para las cosas. Lamentablemente, el litigio del derecho ha llevado a que sean más importantes las cosas que las personas.
Cristian, yo de todas maneras una dificultad en el planteamiento que se hace. ¿Qué significa ser libre dentro de un ordenamiento legal? ¿No es un poco contradictorio esta idea? Hay un ordenamiento, yo debo subordinarme a él, debo obedecer, sin embargo, me asumo que soy libre.
Sí, es una de las grandes tensiones. Lo que pasa es que Kant lo va a concebir de la siguiente manera. En el texto más conocido de él, que es respuesta a la pregunta que es la Ilustración, él va a decir que la Ilustración es esa salida de la minoría de edad. Entonces, si usted apuesta por un Estado o acepta estar en una sociedad, apuesta a ser ciudadano, porque esa es la proyección de Kant, de que los individuos sean personas y sean ciudadanos, asumen autónomamente y reconocen desde el imperativo categórico tratar a los demás como fines y no como medios. Y en esa medida, pues, me corresponde a mí, desde el deber no solo como eso que me toca, sino eso que yo reconozco racionalmente. Yo debo reconocer racionalmente que el otro tiene derecho a mi vida, a la vida de él, perdón. ¿Sí? Así como el otro reconoce racionalmente que yo tengo derecho a la mía. Y nos vamos rigiendo en una, digámoslo de alguna forma, entre la autonomía y el deber. ¿Sí? El deber como ese reconocimiento racional del otro, ese decirle al otro que es igual. Kant aplaude la Revolución Francesa de una forma muy solapada, por decirlo de alguna manera, porque estaba siendo cuidadoso con sus palabras, y él aplaude la igualdad incluso de las personas. Solo ya para terminar, digo, recordemos que la modernidad tenía un derecho que favorecía las clases sociales. Lo que comienza a hacer Kant es decir, ojo, no son las clases sociales, es cada uno de los individuos con su derecho de igualdad.
Para Kant es posible la existencia de un derecho meramente estricto, que esté alejado de preceptos, de virtud, y que estaría constituido por una posibilidad de conectar la coacción recíproca universal con la libertad de cada uno. Es estricto toda vez que nos exige más que fundamentos externos de determinación, nos hace referencia a la conciencia de cada uno. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Cristian Rodríguez por su participación en nuestro programa. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.